Muchas gracias por la oportunidad para trasladar la enseñanza que Dios nos ha dado este fin de semana, que tiene un título un poco doloroso, porque realmente no nos gusta ser humillados. Siempre queremos ser ensalzados, engrandecidos. Es la naturaleza del hombre, pero Dios dice en el estudio: sin humillación no hay bendición. Creo que los que hemos pasado algunos años ya sobre este mundo, no se nos ha olvidado ni la adolescencia ni la juventud, en donde, aunque uno no busque, le salen las glorias vanas, los regalos, los aplausos, las felicitaciones por cualquier cosa que uno haga. Pero eso no es otra cosa que el engaño del diablo para nuestra carne. Porque a la carne sí le agrada que se le acaricie, que se le sobe, que se le exalte. Pero estamos hablando con gente que ya murió, que ya nació de nuevo y que está esperando la venida del Señor. Por ello, para comenzar, tenemos el primer pasaje en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Creo que usted no está ignorando que esta es la palabra de Dios para el pueblo de Israel, su pueblo escogido. Pero el pueblo de Israel no entendió la voz de Dios, y nosotros, conociendo la historia, vemos cómo Dios, después de oír el clamor, oiga bien, el clamor de la esclavitud en la cual se encontraban en Egipto, llama a Moisés y lo envía para que les lleve la noticia y la metodología y la palabra para darles el conocimiento de la verdad y darles la libertad. Es algo maravilloso leer, entender lo grande que Dios ha sido con el pueblo de Israel. Entonces, nosotros debemos de estar agradecidos con Dios, porque Dios lo que quiere es que nosotros le conozcamos y nos humillemos y que hagamos justicia y que amemos la misericordia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Romanos 5: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sé si usted lo entiende, pero yo sí lo entiendo. No solo entiendo la letra, sino que entiendo el espíritu de la letra. Ya se puede imaginar usted los años que a mí me han tocado vivir, los trastumbos que tuve que estar padeciendo por estar buscando lo que todo el mundo busca. Busca plata, busca placeres, busca diversiones. O sea, no entendemos que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por eso la palabra de Dios, escrita por Salomón, aquel niño que le pidió a Dios que le ayudara a reinar, y Dios le dio, además de lo que le pidió, le dio sabiduría e inteligencia. Y por eso cuando él termina los 12 capítulos de Eclesiastés, dice esto: no hay necesidad de muchos libros. Y la ciencia en exceso es fatiga para la carne. Pero dice esta clave: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esta es la palabra de Dios que se le dio al pueblo de Israel. Y Dios no ha cambiado ni su palabra, pero sí nos está cambiando a nosotros cuando con humildad y por necesidad queremos encontrar la paz, queremos encontrar la salvación y, aún mejor, la vida eterna. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos por qué. Porque Israel, después de ser liberado mediante las plagas, después de que Dios tuvo que enviar la muerte para los primogénitos, y entonces ellos fueron liberados, y los saca y los hace entrar por el mar, y el mar se abre por un milagro de Dios, y vienen los egipcios persiguiéndolos, y esa misma agua que se abrió se le cerró. ¿Por qué? Porque estaba protegiendo al pueblo de Israel, y les da ya en el desierto durante 40 años, les da los mandamientos, los preceptos, los estatutos, para que los leyeran, para que los entendieran y para que los vivieran. ¿Y qué pasó? Usted ya lo sabe, ¿no? No cambiaron, malagradecidos, y por eso murieron todos los viejos y solamente entraron aquellos niños que nacieron con la guianza de Moisés, con la palabra que Dios les daba y con los milagros que Dios hizo. Estos niños obedecieron, por lo tanto ellos fueron guardados y pasaron a tomar la tierra prometida. Pero ahora esa enseñanza queda para nosotros como iglesia, y por eso ahora nosotros tenemos que buscar en el número números de Deuteronomio capítulo 11, que está escrito acá en la carta y que nos dice: ponga atención, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros bendición y maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. Esa porción tan pequeña es la salvación para el pueblo de Israel. Pero nosotros encontramos que el Señor Jesucristo, como está escrito en la carta, nos da el pasaje de San Mateo, capítulo 18, que dice en los versos 3 y 4: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño que tenía allí él en sus brazos, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Y qué piensa usted? Bueno, usted ya no se acuerda tal vez de su infancia, pero ha visto a los recién nacidos, aquellos que no los han mandado a la escuela todavía, sino que tienen la guianza de Dios a través del conocimiento, del amor y del temor, que tiene el padre y la madre y que los están cuidando, y ese niño está viendo que realmente el amor del padre y de la madre es puro y es perfecto, y por eso están, llamémosle, de acuerdo a Dios, con las puertas abiertas para llegar al reino de los cielos. De esa manera, nosotros estamos viendo cómo Dios nos ayuda para que nosotros vayamos y entendamos la palabra y la enseñemos, la practiquemos. Por esa razón, aquí voy a leerle en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, 24. ¿Qué es lo que nos dice ese pasaje? Es la declaración de la bendición que Dios le da a los que oímos la palabra. Hay cuatro ejemplares de personas que llegan especialmente el día domingo, el día miércoles a oír, pero estos no entienden la palabra. Unos porque reciben la palabra, dice, pero cuando viene la prueba, cuando viene la burla, cuando viene la aflicción, se rajan, se echan para atrás. ¿Por qué? Porque no tienen el poder de Dios. Y los otros, dice que vienen, pero los afanes de este mundo. ¿Y cuáles son los afanes de este mundo? Pues cuando yo era joven, me estaba afanando por hacer deporte, jugaba, nadaba, me metían a competencias, y ahí estaba recibiendo aplausos, diplomas, vanaglorias, y feliz yo. Pero sabe usted que eso no le gustaba a mi papá. Pero Dios me dejó caminar hasta que ya, siendo viejo y siendo casado, se cumplió lo que dice la carta. Sin humillación no hay bendición, porque estando yo ya graduado, especializado, creído que era mucho, Dios me fue quitando todas las cosas que para mí eran lo mejor, hasta que sentí la necesidad, la angustia de que me iba a morir. Y cuando estuve en esa situación, yo le pedí perdón a Dios, y yo le clamé a Dios, y Dios me contestó, y Él me quitó la venda, y Él me dio la libertad, y nací, y por eso estoy vivo hasta ahora. Y por eso es de que esta carta, pues, me agrada leerla, y espero entenderla, y espero que usted pueda tener ese mismo espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Pues, de las cuatro personalidades que oyen, ya dije que unos se avergüenzan del evangelio y se hacen para atrás, otros por los afanes del mundo y otros por amor al dinero. ¿A cuál de estas cosas usted se está dedicando? Yo no lo sé, Dios lo sabe. Ojalá que usted lo sepa. Pero, ¿para qué? Para que pueda estar tranquilo, feliz, contento, entendiendo cuando Dios dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Romanos 8:28 dice, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estábamos hablando sobre las personalidades que oyen la palabra cuando llegan a la iglesia. Entonces, hay tres, dice que oyen con gozo, pero las riquezas y los afanes de este mundo. Pero si usted lee la palabra y la entiende, en el libro de San Juan, capítulo 12, verso 24, nos dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no solamente se humilla, sino que se humilla y muere. queda solo. ¿Por qué? Fe no dice, no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esa es la razón de la humillación, porque Dios quiere hacer una nueva criatura, una criatura que sea espiritual, humilde, obediente, inteligente para la gloria de Dios, no para creerse más que los demás. Entonces, dice en el capítulo 12, verso 25, el que ama su vida la perderá, pero el que pierda su vida la va a ganar y va a tener vida eterna. ¿Eso qué quiere decir? Es que nosotros tenemos que morir a la vieja naturaleza y nuestro pensamiento, nuestro alimento, nuestra meta, ya no son las cosas que se ven y que se tocan, sino que son las cosas del alma y del espíritu. Y esto requiere necesidad, humillación, muerte, pero nueva vida. Con la presencia de Dios, no tanto en la cabeza, sino en el corazón. Y así es como nosotros comenzamos y vamos haciendo la obra de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos y que nosotros enseñemos la palabra. Y aquí, como se nos da en la carta, voy a leer Primera de Corintios 8, del 1 al 3. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. ¿Cómo le parece esa amistad? El domingo me pusieron a hablarle a los jóvenes cómo encontrar un amigo. Yo les digo, yo no puedo conseguir amigos. Es Dios el que me busca para que yo sea su amigo. Así está escrito en las profecías. Por eso dice en San Juan capítulo 15, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué nos manda? Id por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y cuál es la condición? Y aquel que creyere y fuere bautizado y recibe el Espíritu Santo, este será salvo. ¿De qué? De esta generación maldita y perversa que engañó a Adán y a Eva diciéndoles que si desobedecían a Dios y comían del fruto prohibido, ellos iban a ser como Dios. Y le encantó a Eva, y comieron de la fruta, y ese mal sigue, y ahora se está especializando más. O sea que el diablo está trabajando. Si usted ha leído la palabra de Dios en el libro de Daniel, dice que en el tiempo del fin, que es ahora, la ciencia aumentará. ¿Cuáles son los afanes? Cuando yo nací, solo una universidad había. Hoy hay 15 universidades. Y habían como tres carreras. Hoy, ¿cuántas carreras hay? ya ni se pueden contar. Y antes yo recuerdo, yo me quería ser médico veterinario, pero no tenía dinero, había que ir a México. Aquí ahora hay veterinarios. Y así las cosas. Tuve amigos que se fueron a los Estados Unidos y se graduaron, pero ahora la proliferación de las ciencias sociales, humanas, la cibernética, la tecnología, eso está aumentando y todos andan viendo, ¿y a dónde te vas? Y hay que sacar el doctorado, hay que sacar la maestría, etcétera, etcétera. Pero, ¿lees la Biblia? ¿Entiendes la Biblia? ¿Amas al Dios de la Biblia? Y por eso en la carta se hace aquí el comentario, que ahora tenemos de moda los eventos para los jóvenes. Espero que ellos los estén solicitando. Ahora, ¿cuántos de los, vamos a suponer que llegaran 150 jóvenes y fueron 5 eventos? ¿Cuántos serían? ¿Más de cuántos? ¿500, 600, 800? ¿Cuántos de esos jóvenes están trabajando? ¿Cuántos están sirviendo? ¿Cuántos están viviendo el Evangelio? Si en aquella época de 4 solo uno, ¿cómo será hoy? Hermano, si usted es papá y usted es abuelo, ponga atención y agarre la Biblia, lea la Biblia, entienda la Biblia. Claro, hay que tener un Espíritu Santo para que sus hijos vean en usted que hay paz, que hay esperanza y que van a haber problemas, pero dice, confía, yo he vencido al mundo y él, si él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se nos da otro pasaje en Santiago 4 que nos dice del 4 al 6: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí es el apóstol Pablo el que escribía Santiago. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Palabra de Dios. Pero Él, ¿quién es Él? El Señor Jesucristo, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué interesante lo que Dios quiere que entendamos. Qué interesante lo que Dios quiere que vivamos. En el libro de Hebreos, capítulo 12, dice, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Esto es para la iglesia. En el libro de Romanos 12:3 dice, no tengas más alto concepto que de ti mismo. ¿Qué hace usted el día que se gradúa? Pues hace fiesta, hace tarjetas, licenciado, doctor. ¿Y para qué? Pues hay que hacer propaganda, hay que vender. Yo, gracias a Dios, no pasé esas penas. Yo ni me había graduado, así era antes, la moda, ¿no? Estábamos haciendo nuestra tesis y ya llegaba uno a una entidad y si hacía prácticas, ya estaba trabajando. Y se graduaba uno trabajando. Pero ya después, ya les conté que en cierta ocasión yo me iba a quedar sin trabajo, y llegaron 50 jóvenes solicitando la plaza. De los 50 a mí me habían escogido, pero Dios me había llamado para trabajar en una agencia de los Estados Unidos. Y ahí aprendí muchas cosas, pero de ahí Dios me sacó. ¿Para qué? Para seguir haciendo este trabajo. No ganamos dinero, pero tenemos paz. Tenemos esperanza que si morimos, resucitamos y vamos a tener vida eterna. Busquemos en el libro de Romanos 12, capítulo 16. Así será usted en su casa, o en su trabajo, o en la iglesia, unánimes entre vosotros, no altivos, en el vulgo se dice no presumidos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Esa es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Si yo le contara en dónde hemos dormido nosotros cuando íbamos a abrir la obra a lugares lejanos, donde solo se llegaba con carro de doble y a veces llegábamos a pie, decían, hermanos, ya es hora de dormir. Unas ramitas de pino y ahí está el colchón. Sin sábana. Pero ese era nuestro gozo. Que la gente conociera que así como nos amó, así quiere amar. Y ahí está, la iglesia del Pinal. Hace unos 25 o 30 años estuvimos por ahí. Estuvimos en Valeu y en otros lugares. Pero ese es el evangelio. ¿Y cuánto nos pagaban? Le debemos al Señor. Tenemos nueva vida. Y tenemos la esperanza de que si morimos, vamos a resucitar. ¿Y cuánto tiempo vamos a vivir con Él? Y Moisés murió a los 120 años. Y Josué más o menos. Pero nosotros vamos a morir y vamos a resucitar para vivir eternamente y para siempre. Terminemos con 1 de Corintios capítulo 1. Busco capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 1, 25. Oiga, ¿qué es lo que escogió Dios? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios. Tenemos algunos doctores ahí, uno o dos por ahí. Y los demás somos aprendices, según la carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, alcaldes, presidentes, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso Dios quiere que seamos como niños. Y que no estemos dando, llamémosle, que somos más que los demás. Yo le digo, a mí me gusta y me interesa, deseo leer la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque necesito conocer a Dios, para amar a Dios, para temer a Dios, para esperar a su Hijo y para morir el día que sea, porque yo ya sé que si he estado trabajando en su obra, pues, ¿qué es lo que me espera? Vamos a esperar cuando venga Él y aquellos que hemos cumplido con la misión de ayudar a los necesitados, a los hambrientos, a los sedientos, a los enfermos, nos va a decir, venid benditos de mi Padre. ¿A dónde? A la gloria. Y a los que no, los va a mandar a donde hay fuego que no se apaga. Y usted tiene la bendición de hacer la elección. Ojalá que podamos realmente, con la ayuda de Dios, hacer la voluntad de Dios para que aquellas gentes que no conocen puedan ver que hay, pero le voy a decir, poquísimas gentes que quieran negarse. Porque Jesucristo le dijo a los 12 discípulos que escogió, y ahí estaba Judas, y les dice, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Eso es no buscar glorias, sino hacer lo que Dios nos ha enseñado a través de Jesucristo para que estemos siempre en humildad. Por eso la carta dice, sin humillación no hay bendición. Y yo le puedo garantizar que si yo no hubiera recibido la paliza y las penas para humillarme ante Dios, ya me hubiera muerto. Bueno, estoy muerto para el mundo y para la carne, pero mi vida era otra. Yo le doy gracias a Dios que aquí estoy oyendo y aprendiendo poco a poco. Por eso me gusta estar cerca de los tres pastores, porque miro, oigo y un poquito voy entendiendo. Pero Dios no hace acepción de personas. Y sobre todo si usted está casado y si tiene hijos, nietos y bisnietos, ese evangelio usted tiene que enseñarlo en la casa. ¿Para qué? Para que seamos como niños, dice. Y para que estemos haciendo la obra, esperando la venida del Señor, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, que viene por oír la palabra. Pero el Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y es la verdad. Así es que finalizo esta reflexión. Me imagino que usted ya la hizo en su casa con sus hijos y que quizá tiene más pasajes de los que yo le leí. Y déle gracias a Dios. Y entre más lea, más bendición va a tener, porque Dios es el que provee cuando uno está pidiendo la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios y el amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para eso vamos a tener que ser humillados. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, y si Dios quiere nos veremos otro día. Amén.